sí,
por escucharnos un día más, ¿no?
Y además que
y
yo
un
quiero...
martes más, el martes de la guerra, ¿no?
El martes es ni te cases ni te embarques, ¿era, no?
No, esto era un viernes 13.
Viernes. ¿No era en martes
oye,
ni te cases ni te embarques?
¿Te has dado cuenta de que ya en todos los centros comerciales tienen los árboles de Navidad ya puestos y los turrones? Este año se han pasado del Halloween.
No, ha sido
explícame
Maduro.
¿Por qué eso?
Ha sido Maduro, que ha adelantado las Navidades al día de ayer y entonces...
No, pero ¿y tanto nos parecemos ya a Venezuela?
Ay, cada día más, Juan.
Bueno, pues
dale idea a Sánchez, bueno, que nos va a poner las Navidades el día 31 de agosto, para que no estemos pensando de vacaciones de verano a Navidad, directamente.
Ya me contarás por qué hemos cambiado la hora, vamos, de buenas a primeras.
Yo la verdad es que no lo entiendo, pero cada día más adelante. Había una época en la que colocaba bombillas de Navidad, hace muchos años de esto, y me llamaba la atención, ¿sí?, que los ayuntamientos iban cada año adelantando el acto inaugural del alumbrado navideño. Pero adelantaban unos días. Y ya por el año 2012 había ayuntamientos que encendían Navidades el puente de la Constitución, el día de la Inmaculada.
Y decía, wow, que han adelantado.
Que ha adelantado, este año, ¿no? Pues eso hace 14 años, 10, 12, 14 años. Ahora ya se empieza
a
ver...
La Navidad empezaba el día 22 con los niños de diciembre, los niños encantando la lotería.
El día de la lotería.
La barbaridad,
Pero bueno, ya tienen que tenernos entretenidos y ahora bastante tenemos con intentar entender lo que pasa. Oye, por Dios, tenemos que hablar de tribunales. ¿Te parece bien lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid de decir al juez Peinado, usted lo está haciendo estupendamente, pero haga usted el favor de no hacer prospección de delito? Globalia no es bueno, problema y usted siga con lo que va, pero acotadito.
Me pregunta si me parece bien.
Si coincide.
Hombre, a mí lo que me dice el sentido común en primer momento es que no, a mí eso no me parece bien. Pero es la audiencia provincial que avale, ¿no? Estaban diciendo hoy, no, para que veas que tenemos la división realmente de poderes, la audiencia provincial avala a Peinado. De eso nada, la ha cortado, pero de una manera muy descarada. Que coja y le va a decir, no, usted va a coger... vas a investigar esto que yo te digo. Eso no es normal, ¿no? Es una cuestión que sea algo creíble, ¿no? En este sentido. Pero vamos, el juez Peinado, esto es dejar contento a todo el mundo. Una cuestión que realmente no lo he visto en el tiempo que llevo metido en esta faena, que es bastante, y usted lo sabe, no es algo normal, ¿no? Pero así está la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que no sé quién la compone, ni quién está, ni de qué composición, si son jueces progresistas, yo creo que no, que serán más de otro bando por la anterior composición que había de la audiencia provincial. Pero en cualquier caso, la investigación no es que continúe, porque todos nos estamos centrando en que continúe. Yo me voy a centrar en otra cosa, amigo mío. Me voy a centrar en que la investigación excluye... el tema que se estaba investigando, el rescate a Globalia y a Air Europa, ¿cierto o no?
Eso se ha excluido, sí. Dice que eso ya está...
Vale, entonces limitar el poder del juez de instrucción, que la instrucción está para investigar, y entonces limitar, acotar la investigación, porque me da cuenta de que yo no he tenido la oportunidad de ver el auto, me hubiera encantado. Anoche lo intenté recuperar, pero todos los tentáculos míos no dieron sus frutos. Y claro... Sin el auto delante no puedo opinar más que lo que he visto en los medios de comunicación, ¿no? Y lo que he oído. Pero sí es verdad que nos quedamos con algo gordo, que es que los magistrados de la audiencia provincial le dicen a sus subordinados, en este caso no hay dependencia jerárquica como sí ocurre en la fiscalía, que también hablaremos de la fiscalía.
Ahorita mismo.
Pero le acotan la investigación. Y dice, usted puede continuar con el caso de las adjudicaciones de los contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés. Me acuerdo que es Juan Carlos porque se llama igual que mi tío, ¿no? Juan Carlos Barrabés, pero el apellido no es igual. Y puede hacer eso, ¿no? Yo creo que la cabeza de Turco ya la tiene. La culpa va a ser toda de Juan Carlos Barrabés, que sin invitación apareció y se hizo una foto al lado del presidente y Begoña. Y sin invitación apareció y fue a la casa... de ellos, bueno, la casa de todos los españoles, ¿no? A hacer sus negocios. Va a ser culpa de él, si no, acuérdate. Y claro, ya teniendo el tema de Carlos Barrabés y de la gestión de los másteres de la universidad, pues los otros los quita porque puede haber más tomate. A mí me parece una cuestión que lo que si lees el final del fallo del auto, el fallo es la resolución del auto, para los neófitos, los que no entiendan, que yo se lo digo, si lees el final, que es lo que he podido tener acceso, dice que estiman parcialmente el recurso, ¿no?, o las pretensiones. Y claro, la estimación parcial es algo por lo cual tienen que estar contentos las partes que recurrieron, ¿no? A mí eso nunca me ha pasado, y si me pasara, estoy convencido de que a mí no me harían caso. No sé a dónde vamos a llegar, pero que en un juez de instrucción que está para investigar los delitos, que está para investigar, que está para saber qué ocurre dentro de un presunto hecho delictivo, que se le limite, a mí eso no me parece correcto. Y que en definitiva a la pregunta tuya contesto, no me parece bien, amigo mío.
Yo, vamos, no soy experto jurista, tú lo sabes, pero a mí me parece que lo que está claro es que han dejado la tortilla medio hace, ¿no? Es decir, ni para ti ni para mí, aceptan parte del recurso y dejan que el juez Peinado siga trabajando, con lo cual todo el mundo contento, ¿no? Le quita un trocito, pero al final es no mojarse. Y aquí yo creo que era el momento de mojarse. O archivo o valido lo que está haciendo el juez, pero ni una cosa ni la otra, sino la de en medio. A mí me parece que esto ha sido cobarde.
Vale, pero cobarde, pero ¿te has dado cuenta? Que han cogido a Juan Carlos Barrabel, han dicho, investiga sobre esto y lo que ha hecho. Eso te da un índice sí. Muy claro.
Ahí coincido con usted, señor
Inurria. Aquí lo que hay que hacer es investigar a este tipo, que es el culpable absolutamente de todo. Y lo que sí es importante es que en el auto, en el recurso, decía que le ha causado indefensión, etcétera, etcétera. También una cuestión importante de que la audiencia provincial le ha llegado a decir, oiga, ahora, céntrense. Y eso le vale para todos, ¿eh? Para absolutamente para todos. Y me vale también para contarlo aquí. Mira, vamos a ver, la instrucción de un procedimiento, de las diligencias previas, cuando todo el mundo se escandaliza, se pone las manos a la cabeza, lo único que se va a hacer es investigar un presunto delito. Es decir, yo tengo muchos clientes en los cuales, cuando le llaman, estamos a veces deseando de que el juez te llame. Mañana, por ejemplo, tengo declaración de 9, nada más y nada menos. Me han citado a las 10 de la mañana y estoy convencido que hasta las 12 no empieza el primero. No lo sé para qué nos citan a las 10. Es para ver si vamos peinados
sí,
justamente
para eso.
O realmente somos nosotros, ¿no? Porque nos citan a las 10 a 9, 9 investigados. Y yo muchas veces le digo a los que acuden a nosotros, a los que yo represento o a los que yo defiendo, mira, vamos a ver, el procedimiento judicial, una diligencia previa es un procedimiento vivo. Si no has hecho nada, nada tienes que temer y tienes la oportunidad de que en esa investigación puedas decir o desdecir lo que se te está acusando. Y también tienes el derecho a no declarar, como hizo Begoña en este caso,
y señor
también
Sánchez.
Su marido, pero por otras cuestiones distintas, porque él iba como testigo, ¿eh? De eso ya hablé otra vez. Pero en este caso, una instrucción en donde te sientas allí y puedes declarar sobre los hechos que te investigan o que se te imputan, pues oye, hablas allí y ya está. Y normalmente en estas ocasiones tú tienes la posibilidad de contestar solo y exclusivamente las preguntas de tu abogado defensor, el abogado que te asiste. Pues narices, es una oportunidad fantástica para poder decir o no decir, que no es nada más. Eso es una diligencia previa, eso es una investigación, no es un juicio ni mucho menos, solamente preparar en todo caso si hay indicios de un presunto delito.
Bueno,
pero
pues
le estamos dando mucho bombo a todo lo que le ocurre a la familia del presidente. Esto realmente es ya no de vergüenza, de vergüenza ajena, ¿no? Nos miran como el anderreír de Europa en todos los sentidos. Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no?
Pero hay una cosa que da más vergüenza todavía, ¿eh? Hay una cosa que da más vergüenza. Que hay una cosa que da más vergüenza todavía. Yo, después de leer tu artículo ayer publicado en El Día y que está en tu página web, bufetinurria.com, con el título de Fiscales Valientes, Libertad de Opinión y Mientras Llega la Censura, esto sí me da mucha vergüenza, porque...
Hombre, dime que te gustó el artículo.
Muy bueno, ¿eh? No, muy
si
muy bueno.
Para
muy...
que yo pueda entrar en directo, porque como
si muy, muy bueno. Más,
porque me dijiste, te llamo a las 8:30, me llamas a las 8.
Esto es una falta de seriedad.
Esto es una falta de seriedad. Te ha cogido el alcalde y te ha dicho, es que no puedo, estoy muy ocupado, date cuenta que todos los políticos y todo este tipo de gente, yo le llamo los juegos haters. Y los que sean de nuestra generación sabéis por qué te lo digo, ¿no?
Juegos reunidos, haters, están siempre reunidos.
Claro, porque están siempre están reunidos y siempre tienen de todo. El tiempo de los demás a ellos le importa tres pepinos. Pero el tiempo tuyo sí, eso lo pueden usar como les dan la gana y como les apetezca.
Oye, pues felicidades y, por el artículo de ayer, la verdad es que contundente. Tú sí, a veces te mojas. Y desde luego lo que está pasando con el fiscal general del Estado, que esta semana vamos a saber si él finalmente va a ser imputado por el Tribunal Supremo, ¿no? Porque es una persona aforada. ¿Qué va a pasar?
No, mira, me acabo de decir que yo normalmente me mojo. Y ahora yo te voy a contestar con algo que yo le suelo decir a mis hijas. Y es muy sencillo. Vamos a ver. Hay una cosa muy sencilla que lo decía un tipo, no me acuerdo, el apellido era muy raro, pero a un tipo que yo leí una vez. Quien no se atreve a ofender no puede ser honesto, amigo mío. Y aquí hay un montón de payasos por todos sitios. Y hay que ser honesto. Y claro, a veces te toca lo que te toca, ¿no? Como usted me conoce, a ti también te está tocando hoy.
Pues sí, me gustaría que nos lo contara, porque el señor Ortiz, García Ortiz, lo tiene complicado, ¿no?
Vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. No es que lo tenga complicado, sino tú analiza, por eso, y voy a retomar lo que decía el artículo de ayer, el artículo que se publicó, el que publicó el día, y que lo podéis leer, como tú bien sabes, en la página web. Bueno, algunas veces lo publica el lunes y otras veces no, como tú bien sabes. Pero vamos, independientemente de eso, el artículo se centraba en una cosa. A mí me sorprende mucho, pero muchísimo, porque no es habitual. Y por pertenecer, que lo sepa, lo tiene que saber todo el mundo, a un órgano dependiente, con D de Dinamarca, con D de listo junto todo, que siendo dependiente del Ministerio Fiscal haya unas declaraciones de tres fiscales del Tribunal Supremo sobre la situación del fiscal general, ese García Ortiz, y opiniones que, como tú bien sabes, y yo también, a mí particularmente me manifiestan algunos fiscales, pero esas opiniones no son habituales que las hagan en público, ¿cierto o no?
Totalmente, son bastante discretos, sobre todo los del Tribunal Supremo.
En cualquier caso, esas opiniones, como dice el artículo, porque estoy recordando el artículo allí, vienen a poner encima del tablero, encima de la mesa, encima de tu cara, que lo que todos sabemos, y abren, a mí es lo que más me encanta, que abren un espacio a la esperanza. Fíjate tú, si soy ingenuo, que escuchar estos tres fiscales a mí me dio esperanza y me da esperanza, ¿no? ¿Y a qué? A la imparcialidad y a la supuesta independencia de esos de que tanto mencionan. Y que, mira lo que digo, ni ellos se la creen. Y ya sabes, como tú has adelantado, que en el contexto que nos estamos moviendo, amigo mío, ¿cuál es el contexto que nos estamos moviendo? Pues que García Ortiz hizo lo que le dio la real gana, manipula lo que le da la gana, igual que están haciendo ahora con la abogada del Estado, que están trabajando para él y para Begoña y para el presidente, la abogacía del Estado, que está también hasta la coronilla, pero no sale ningún valiente a decirlo. Esto viene de lo que pasó con la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta, ¿no? Que se hizo lo que le dijo a Diego Argana. Pero, claro, hay un foro que se llama el foro, fíjate el nombre, el foro independiente en Madrid para la justicia, etcétera, etcétera, en donde se reúnen estos tres fiscales y yo creo que estaban muy cómodos, y Javier Zaragoza, un fiscal de renombre, un tío muy listo, un tío fantástico, dice sin tapujo que si estuviera en el lugar de García Ortiz, ¿qué haría él? Se iría a su casa con la cabeza alta, abandonaría el cargo. Y Consuelo, que es otra fiscal también de sala, dijo que es fundamental no solo ser imparcial, sino también parecerlo. Y eso lo enlazo, amigo mío, con otro artículo de opinión que publiqué, que se llama La mujer del César no debe serlo, sino también parecerlo. Es lo mismo que dice ella, algo simple, ¿no? Y esas cuestiones también llegan a decir en ese foro que es que el cargo puede dañar la credibilidad de la institución. Y yo pregunto y hago hincapié, ¿podría, Diego, podría dañar la institución?
Clarísimamente sí, además no solamente
daña la institución a todos los niveles, pero es que parece que da absolutamente igual. Y yo no soy capaz de entender si hay algo de sentido común o alguien que tenga sentido común y sensatez no lo entienda, que esto es un descaro pero apabullante. Si la falta de credibilidad, amigo mío, hasta la puedes tocar con las manos, hasta es tangible, hasta llega un momento en que lo puedes tocar, igual que algunas miradas, ¿no? Y sobre todo de aquellos que se querían mucho y que se ven en el proceso de divorcio, ¿no? Diego, se miran y esas miradas te pueden hasta tocar lo que hay en medio, ¿no? Y si no, verás lo que va a ocurrir. Estas opiniones yo espero que traigan un poquito de solución o de reacción, porque ya Zaragoza, el que dije antes, desde mi punto de vista, el más reputado, advirtió que la percepción pública es que el fiscal es un brazo armado del Ejecutivo. Pues claro que lo es, pero quiero puntualizar ahora, no es un brazo armado del Ejecutivo de Sánchez. El fiscal siempre ha sido un brazo armado del Ejecutivo, sea del gobierno que sea. ¿Queda claro, Diego?
Siempre ha sido así. No, yo lo tenía claro.
Que no vamos a estar ahora. Lo que pasa es que este fiscal, que ahora es muy descarado y ahora se ve muchísimo más. ¿O no nos acordamos con el tema de los GAL y Felipe González quién era el fiscal general? ¿O también en la época del Partido Popular y de Aznar quién era el fiscal general? Esas cosas no nos acordamos.
Pasa que se han superado los límites del descaro. Se han superado los límites. Antes era un poquito más sutil todo ese brazo armado, ¿no?
Era más sutil, o era menos descarado, o lo hacían, pero ahora es que ya
han
sobrepasado la barrera, la línea roja, han sobrepasado absolutamente todo, y la desvergüenza total y absoluta. Aquí que pase lo que pase, que nunca pasa nada, como también suele ocurrir, nunca pasa nada. Absolutamente nunca pasa nada.
Y brevemente, don Juan, ¿qué pasaría en el caso de que el Tribunal Supremo impute al fiscal general del Estado? ¿Y quién puede sustituir al fiscal general? Porque creo que es difícil de sacarlo. Nombrarlo lo nombra el presidente del gobierno. Pero sacarlo de ahí, ¿quién lo tiene que sacar? Porque creo que solamente puede ser si él dimite, ¿no?
Hombre, si él dimite, puede sacarlo, porque si le abren un procedimiento, es decir, amigo mío, yo soy un defensor. Ferrio, mira que te he dicho amigo mío, porque me tienes más cabreado de la cuenta, pero te he dicho amigo mío, pero no te lo creas, porque eso lo he metido en el contexto sin darme cuenta. Entonces, lo que te quiero comentar, la presunción de inocencia es fundamental, siempre hay que presumirla, ¿no? Y a llevar a cabo el trámite que le corresponde, pero absolutamente a todo el mundo. La presunción de inocencia es sagrada y por lo tanto él, si no dimite, ahí se queda, pero aquí no dimite nadie. Que tú te acuerdas de alguien que haya dimitido en España.
Benedicto XVI,
por decir.
El Papa.
Por decir, no, pero en España, en el Reino de España, ¿te acuerdas de alguien?
Bueno, Alfonso Guerra, cuando imputaron al hermano.
Ah, ¿te acuerdas del hermano?
Sí.
Mira, que por cierto, ¿cuál era el nombre del hermano?
Juan Guerra,
qué bueno, que fue el que creo que el primer destape de la época, del destape me acuerdo ahora de Bárbara Rey, y no voy a hablar de eso. O sea, no voy a hablar absolutamente nada de eso. El tema, me acuerdo de la época de Juan Guerra, que fue portada de ABC, que fue de la época democrática, el primer pelotazo que hubo de corrupción, ¿no?
Sí. Con todos los pellones, que se había, ¿te acuerdas de Jacinto Pellón, no? 1.000 millones de pesetas se llamaba un pellón. Sí.
En cualquier caso, amigo mío, el tema del fiscal es clarísimo. Deberíamos como remato, y te lo quiero rematar para que los oyentes también lo tengan claro, es decir, un fiscal no debe de coincidir nunca con los espacios temporales del gobierno. O sea, si un gobierno son 4 años, el nombramiento del fiscal debería ser de 5, así no coincide nunca con el gobierno. Y evidentemente no sería un cargo nombrado por el gobierno, y mucho menos dependiente, que sea un cargo dependiente del gobierno, ¿no? Y toda la estructura de la fiscalía que dependa del fiscal general, ¿no? Porque esa tiene a sus órdenes. Tiene que saber que después hay fiscales del Tribunal Superior de Justicia, después fiscales provinciales, tenientes fiscales, etcétera, etcétera. Entonces todos reciben las órdenes del superior. Y es así. Pero vamos, la fiscalía ya me he aburrido de hablar de ella. Y ahora sí sería muy interesante, amigo, hablar de algo tan importante como lo que usted y yo estamos haciendo ahora, que es opinar, expresar, hablar. Porque si tuviste la oportunidad, que lo sé, que la tuviste, de leer los breves apuntes del artículo de ayer, te hablo, que está encima de la mesa. Sí he tenido oportunidad, ¿de qué? ¿De qué, Diego? He tenido oportunidad de analizar
libertad de expresión.
La sentencia fantástica que dicta el Tribunal Supremo, esta vez la sala civil, sobre la libertad de expresión. Lo viste, ¿verdad?
Sí.
Tuviste la oportunidad de leer, ¿no? De lo que ha ocurrido con el antiguo dirigente de Podemos, que sigue dando coletazos por ahí. Y claro, como ayer era el Día del Rosario y hacía un año del ataque de Hezbollah al concierto Por la Paz que se celebraba en Israel, donde aparentemente yo no lo vi las imágenes y yo no me creo todo lo que me enseñan. aparentemente se cargaron a 1.200 personas, hicieron burradas, pues yo me dediqué a investigar y a leer qué es lo que está ocurriendo con la libertad de expresión, esta vez con un auto que acababa de salir, lo tuve en un auto, no, una sentencia en la mano, y esto fue por que el Tribunal Supremo ha desestimado otra, que ya van más de 15, otra petición de Pablo Iglesias y Podemos. ¿Se acordáis de Pablo Iglesias, no? ¿Se acordáis de Podemos?
Ya nos van quedando menos recuerdos, pero sí nos acordamos de Podemos.
Bueno, esto cuando él era el jefe de Podemos, ¿no? Y esta vez iba contra otro comunicador, ¿no? Le atacó a otro comunicador y el debate giraba en torno a las declaraciones del periodista que le acusaba a Podemos de ser un partido antidemocrático, eso no hace falta acusarlo, se vio, y financiado por dictaduras como la de Venezuela e Irán. Bueno, estas apreciaciones pueden ser aparentemente graves, pero la sentencia incide que las afirmaciones no vulneran el derecho al honor de los demandantes, de los dos, ni de Podemos ni de Pablo Iglesias, ya que estaban basados en hechos. Mira qué importante esto, usted que es comunicador, y yo también, que tengo incontinencia verbal, en hechos con base fáctica suficiente. Fantástico esta palabra, apúntalo.
Fáctica,
base fáctica. O lo ves en el artículo, con base fáctica suficiente, o sea, que los hechos no eran falsos. Y ahí está ya lo que yo digo siempre, el delicado equilibrio, oigan los oyentes, valga, de que podemos hablar, podemos opinar y podemos crear debate. El delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor, que tanto menciono en mi libro, ese libro que se llama ¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas?, en la sentencia se argumenta que aunque los comentarios del periodista fueran duros y polémicos, están amparados en el derecho a opinar sobre asuntos de interés público. Así que por ahora podemos hacerlo, amigo mío, usted y yo, y los demás que se dedican a esto.
Vamos a aprovecharlo, por si acaso no lo quita.
Viene el ministro Óscar López, que tú lo sabes, que por detrás viene el ministro Óscar López, que ha encomendado el control de los medios, este también.
Ministro sin cartera, pero con funciones. Sin cartera, pero con funciones. Tenemos que dejarlo aquí, don Juan. ¿Qué le digo yo a usted? Que muchísimas gracias por participar.
Ah, que tenga mucha suerte con el alcalde.
Sí, lo tenemos aquí ya. Ya mismo empezamos con él. De momento vamos a hacer una pausa de publicidad y recordarles que el que tenga pasta, que se vaya al bufete Inurria, porque los pobres no tienen cabida.
Hombre, si no, que vayan a Google o le pregunte al cuñado.
Don Juan, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.